15 y 21.
Bien.
Ese es el horario de la tarde.
Exacto. 20 grados en la ciudad de La Plata. Está lindo.
Es poquito igual, ¿eh?
Bueno, estamos en abril, casi mayo.
Sí.
Hoy
sí.
Es uno de los últimos días del mes de abril. Así sí, que estamos ya pisando el mes de mayo.
Bueno, viste que ayer medio como que llovió en algunas partes, sí. Que hay un poquito de rocío importante.
Uh-huh.
Estuvo más fresquito, dicen que va a llover más tarde, bueno, más tarde no, en realidad mañana y pasado, se está hablando de eso.
Bueno, hoy a la mañana, a las 9, 10 de la mañana, está, parecía sí. Que se venía
el mundo abajo,
¿no? Pero una linda lluvia.
Sí, yo por eso sí. Dudé en lavar o no la ropa, pero ahora mira.
Vos sabés que esto. Yo dudé, yo saqué la ropa,
sí.
La puse en el tender y digo, ¿qué hago? ¿La saco afuera o la dejo adentro?
Ahí está. Sí, bueno, yo ahí... Dejé lavando, por las dudas.
Bien.
Porque si no, después no lavas nunca más.
Es verdad.
Bueno, les tenemos para ofrecer a nuestros oyentes, comentarles
sí.
La proyección en diferentes momentos de este documental. En realidad queríamos hablar un poco del documental, más allá de dónde se está proyectando, que eso también lo vamos a preguntar, y dónde se estuvo proyectando también.
Bien.
La historia básicamente relata, bueno, que al comienzo de 2012 Ana Laura Mecardet, citada para declarar en el juicio por el circuito Camps, y se propone reconstruir lo que pasó en aquel 10 de febrero del 77 cuando un grupo de tareas produjo el violento asalto a su casa de Tolosa, que habitaba junto a sus padres y su hermana María. Por eso comienza a buscar en las notas y papeles de sus abuelas
uh-huh.
aquellas personas que pudieran agregar nuevos datos a su relato para completar el rompecabezas de su historia. Más o menos de eso versa este documental, que se llama La vida mía uh-huh. y que fue realizado por Martín Brusone, Pablo Brusone y Valeria Guariste. Estamos en comunicación con Martín Brusone para hablar un poquito de este documental. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, Martín, contanos un poco cómo fue esto de realizar un documental que está centrado en un tema que a nosotros, bueno, nos toca de cerca siempre por uh-huh. Como sociedad, pero que ha tenido, ¿no?, diferentes correlatos en la actividad fílmica, ¿no? Pero ustedes lo encaran desde la vida, de la historia de Ana Laura Mecardet y todo lo que ha ocurrido en esos momentos, ¿no?, de tanto pánico y terror en nuestro país.
Sí, la verdad que fue una experiencia increíble para nosotros.
Uh-huh.
Tardamos un poquito más de 3 años en terminarlo. A mí en lo personal me une un vínculo con Ana Laura de toda la vida. Porque mis viejos eran compañeros de militancia de los viejos de ella
uh-huh.
y bueno, somos prácticamente familia, así que de este lado también fue muy fuerte todo lo que vimos al lado de ella cuando en el proceso de realización. La verdad que ese año, el 2012, fue muy intenso para todos. Todo lo que tuvo que pasar Ana fue impresionante en relación a lo que fue el juicio y otros procesos que tuvo que pasar, ¿no?
Uh-huh. Hay como una suerte de prejuicio cuando uno entra a ver este tipo de actividades o de proyectos, en este caso es un documental, de que se habla de el golpe bajo.
Sí.
¿Cómo tuvieron que ustedes, digamos, convivir con esa idea, ¿no? Porque la gente estaba con eso de, uy, es un tema bastante espinoso, no nos vamos a encontrar con una comedia, obviamente,
uh-huh.
pero
no.
Digo... ¿cómo lo plantearon ustedes el documental?
Mira, es un tema que atravesó todo el proceso realmente y,
uh-huh.
y digamos, fue un debate interno permanente de cómo elaborar el tema sin llegar al golpe bajo, sin, por ejemplo, el tema de la recuperación de los restos de sus viejos. Nosotros la acompañamos a buscar los restos y también, bueno, ella pudo enterrar a sus viejos y hizo una ceremonia y tratamos de elaborarlo en forma muy cuidada y evitar, digamos, ese tipo de sensaciones. Lo más importante que tiene es que la propia Ana Laura, por su personalidad, digamos, todo lo transforma en algo positivo, todo lo transforma en vida. Entonces, el personaje en sí es muy fuerte y hace que no se llegue al golpe bajo. Ella siempre está con alegría, con una sonrisa. Nosotros la vamos acompañando a pasar distintas situaciones que realmente son muy fuertes y ella todo lo transforma y le da otro sentido y otro significado. Uh-huh. Nos tocó ir a la casa donde secuestraron a sus viejos, uh-huh. Donde también tuvimos una situación bastante intensa, después entrevistarse con los únicos testigos vivos de lo que pasó ese día, donde un grupo de tareas encabezado por el mismísimo Camps secuestró a sus viejos. Y bueno, Ana hace el rol de periodista y les hace preguntas, indaga sobre el tema con una fortaleza increíble, porque le están contando qué es lo que pasó con sus viejos y realmente todo lo toma con mucha alegría y con mucha fuerza, siempre va para adelante. La verdad que la manera es impresionante en ese sentido.
Bien, buenas tardes, Verónica te saluda.
Hola, Verónica.
¿Qué tal? Por lo que relatás, da la sensación de que el documental estaría en primera persona, ¿no es así?
El documental es relatado en primera persona y está situado en el presente, digamos. Prácticamente no hay material de archivo. Nosotros vamos acompañando lo que va pasando en el momento en el que pasa. Digamos, lo acompañamos durante todo el 2012 a Ana Laura en este proceso de reconstrucción de su historia para preparar su declaración en el juicio.
Ahí está.
También en... como decía, cuando recupera los restos de sus viejos y uh-huh. lo logra enterrar, y también, en todo el proceso del juicio y la sentencia del circuito Camp.
¿Cómo la viste vos a María Laura, ¿no?
Ana Laura.
¿Cómo la viste vos a Ana Laura en todo ese proceso de acompañamiento? Vos bien decías que ella hace como un relato, en primera persona, y es como una periodista que va reconstruyendo pieza por pieza la historia de sus padres y también su historia. ¿Cómo viste su proceso? Más allá de por ahí vos contabas que lo contaba todo con muchísima alegría. ¿Viste cambios?
Totalmente. Ella, sobre todo cuando pasó el tiempo, nosotros, estamos hablando del año 2012, así que demoramos bastante en terminarla. Uh-huh. Cuando ella va tomando distancia de algunas situaciones, por ejemplo, cuando fue a la casa, ella salió como con mucha impotencia, mucha bronca y quería volver. Porque yo no quiero adelantar mucho de la película para los que no la vieron, pero bueno. Será que en la casa vive el hijo de un militar.
Ahí está.
Una casualidad bastante siniestra, porque uh-huh. Se dio así, en realidad, no es que los militares se quedaron en la casa. Y bueno, fue una situación muy fuerte en el momento.
Claro.
Pero después cuando va tomando distancia, es como que ella decide avanzar y ir cerrando cuestiones que, como ella dice, le permiten abrir otras cuestiones en torno a su vida. Digamos, esta idea de los hijos desaparecidos, que es como una marca, una identidad que tienen, ser hijos de desaparecidos. Y bueno, cuando muchas cosas de las que ellos hacen en sus vidas están atravesadas por esto. Entonces, uh-huh. ella dice, yo ahora, si quiero militar, voy a militar porque tengo la convicción de hacerlo, y uh-huh. no porque por el legado de mis viejos, sino porque yo elijo hacerlo, y así con muchas cosas, digamos. Por eso hablo de que ella lo transforma en algo, siempre en algo positivo y suma cosas con todo lo que le va pasando.
Uh-huh. Vamos a los datos duros, ¿no? De este documental. ¿Dónde se está proyectando? ¿Dónde fue proyectado? ¿Cuál es el futuro que están planeando para La Vida Mía?
Bien. En principio hicimos una presentación el jueves pasado. Uh-huh. La gente del gremio de ADULP, el gremio de docentes de la universidad, nos prestó las instalaciones para hacer un estreno que fue bastante íntimo. Nos quedó chico el lugar, con mucha gente, y estuvo muy bueno, pero la verdad es que no hicimos prácticamente difusión. Ahora lo que tenemos, a partir de las redes sociales, estamos dando a conocer un poquito. Tenemos un Facebook, uh-huh. pueden buscar La Vida Mía.
Sí.
Uh-huh. Y la idea es hacerlo circular. Ya tenemos varias invitaciones, de algunas universidades, alguna posibilidad de algún festival. La idea es que circule.
Perfecto. O sea,
todavía no tenemos fechas concretas.
Pero piensan en cualquier ciclo, la idea es difundirlo.
La idea es difundirlo, si uh-huh. tenemos problemas, queremos que circule y que se muestre. La idea es ir buscando oportunidades para darlo a conocer. Así que vamos a ir informando a través de Facebook, hacer ese canal para ir informando las fechas que se puede ver.
Y obviamente cuenten con nosotros para difundir esto, más
buenísimo.
Vale. Buenísimo, Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación y suerte con la proyección de La Vida Mía, que nos parece súper interesante y que si tenemos la oportunidad la vamos a ver, porque obviamente que es parte de nuestra historia más reciente, ¿sí?
Desde ya los vamos a invitar para que vengan. Uh-huh. Ojalá que podamos hacer circular esto para seguir construyendo un poquito y contribuyendo a las memorias colectivas, ¿no? A seguir laburando estos temas que creo que es la época para laburarlo. Tenemos que aprovechar que se está debatiendo y charlando sobre todo esto que pasó y, bueno, seguir en estas cuestiones, ¿no?
Perfecto, sí, tal cual. Vos lo expresaste mejor que yo. Martín, abrazo grande, ¿eh?
Abrazo para ustedes, gracias.
Dale. Dale. Martín Brusone, realizador del documental La Vida Mía, junto con Pablo Brusone y Valeria Gueriste, un documental que es una suerte de reconstrucción de la vida de Ana Laura Mercader, ella misma en primera persona lo va relatando, trata de armar ese rompecabezas que fue su vida, ¿no? Recordemos que ella, bueno, fue citada para declarar en el juicio por el circuito Camps, nada más y nada menos un juicio que hasta el día de hoy sigue dando que hablar, más allá de que ha tenido alguna que otra resolución en algún aspecto, quedan algunas digamos apostillas por ahí flotando, como algunos cabos medio sueltos, ¿no? Y que todavía siguen dejando una fuerte cicatriz en el seno de la sociedad. Nosotros
todavía